Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La selección española afronta esta noche, 8:45 en Rotterdam, el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos. Zubimendi apunta a titular, mientras que Remiro y Oyarzábal aguardan su oportunidad desde el banquillo. La vuelta será el domingo en Mestalla. El encuentro se va a narrar en tiempo de juego Cadena COPE.
Me ha tocado jugar a mí desde que no está Rodri. Eso me da pie a tener más ilusión, estar más enchufado. Cuando llegué a la selección ya Rodri era un jugador muy consagrado, un líder, un capitán dentro del equipo. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues ya poco tiempo y me tocaba aceptar mi rol. Ya he dicho muchas veces que para molestar no he venido aquí. Y bueno, como he dicho antes, espera el momento de cada uno, que a cada uno le llega.
Te cuento también que la Real ha finalizado su semana de trabajo con un partidillo entre los jugadores disponibles del primer equipo y el Sanse. 10 futbolistas de la primera plantilla participaron junto a 15 del filial antes de disfrutar de 3 días de descanso. El equipo descansará viernes, sábado y domingo con la intención de recuperar efectivos para la recta final de la temporada. El lunes retomarán los entrenamientos para preparar el duelo ante el Valladolid, colista de la Liga, el sábado 29 a las 2 de la tarde en Anoeta. Y Japón, que ha vencido 2-0 a Bahrein y se convierte en la primera selección clasificada para el Mundial 2026. Take Kubo clave con una asistencia y un golazo, certificando su segunda presencia en la cita mundialista. Fue titular por la noche. Oscarsson va a disputar el Kosovo-Islandia, 8:45. Y ya sabéis, Zubimendi, Remiro y Oyarzábal, 8:45 España, Países Bajos. Guipúzcoa, por cierto, también ha sufrido un fuerte temporal, con vientos de más de 100 kilómetros por hora en Zarautz y en San Sebastián. En Vergara, el viento ha dañado las piscinas cubiertas y en el aeropuerto de Hondarribia se han provocado varios desvíos de vuelos. Y el parón que llega en un momento clave para la Real, que busca recuperar fuerzas antes de un tramo decisivo de la temporada en su lucha por Europa. Me fijo también en un análisis del diario Vasco que revela que aunque Ayer Muñoz parece la opción preferida para todos, para jugar de lateral izquierdo, Javi López le supera en estadísticas clave como pases, centros y duelos ganados. O sea que nos está abriendo un debate que desconocíamos, porque si me preguntas a mí a día de hoy, mi titular, por ejemplo, es Ayer Muñoz, en fin. En el kiosco de la COPE, Mauri Díaz, Jessica Figueroa y Joseba Larrañaga van a analizar la actualidad. Hablamos ahora de calidad y tradición. Urcabe nos ofrece los mejores productos cárnicos. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Paso rápido a la página polideportiva. Bueno, primero, próximos partidos de la Real. 3 consecutivos a las 2 de la tarde. Tras enfrentarse al Valladolid y a Las Palmas en ese horario, va a recibir al Mallorca el sábado 12 de abril en Anoeta. El Eibar, por su parte, va a visitar al Zaragoza ese mismo día a las 4 y cuarto de la tarde. En segunda división tenemos al Eibar precisamente preparando el partido del próximo domingo ante el Huesca en Ipurúa, 4 y cuarto de la tarde. En balomano, en Liga Sobal, el Bidasoairun venció al Villa de Aranda 34-27 tras un parcial final de 11-3. Ahora el equipo de Alex Mozas se mide al Torrelavega en un duelo directo por la zona alta. En baloncesto, el Eibar, el Guipúzcoa Basket, recibe el domingo al Zamora, rival directo por el playoff. Los donostiarras suman 2 victorias seguidas y tienen 34 puntos. En baloncesto femenino, en la Liga Femenina, el IDK Euskotren dejó escapar una renta de 12 puntos y cayó ante el Cadí Leseu 69-65. Y en pelota, el CSD reconoce la oficialidad de la selección de Euskadi en la Federación Internacional de Pelota Vasca. La selección vasca apunta a la Liga de Naciones y al Mundial de 2026. En ciclismo, el Tour de Taiwán, Paul Hennegin, que logró el tercer podio de la Euskadi en la prueba al ser tercero en la cuarta etapa. Y que nos vamos, que nos metemos ya de lleno en el kiosco de la COPE.
Ven en sueño.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Fontanería Aienzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Aienzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Aienzu, 671-690176.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya.
En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Los medios centros me gusta que sean jugadores de equilibrio, de posición, de dar consistencia al juego, a la fase ofensiva y defensiva del equipo. Y tanto en este caso, tenemos dos especialistas, quizás de los mejores del mundo, Rodri y Martín Zubimendi, que nos ofrecen eso, esas condiciones de tranquilidad, de seguridad, de no perder nunca la posición, de dar equilibrio al equipo, de ser un poco ese faro, ese punto de donde tiene que girar todo el resto del equipo. Son futbolistas de una grandísima importancia en esa demarcación, sobre todo para un equipo como los nuestros, que juegan muy desplegados, muy expuestos y siempre están ahí para corregir cualquier desajuste táctico que se produzca durante los partidos.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa los jueves con la tertulia El Kiosco de la COPE. Y siempre estamos pendientes de que cuando juega la selección española, partidos que no se lesione nadie, es lo importante, y también responden a un escaparate de promoción de los propios futbolistas, especialmente de Mauri Diaque, don Martín Zubimendi, ¿no? Muy buenas.
Hola, Marco. ¿Qué empeño tienes en ponerme agente del Atleti cuando sabes que no me gusta escucharles? ¿Por qué me pones
a De la Fuente?
¿Por qué me pones a De la
Fuente?
Tiene
pasado Atleti Chale.
Es que no me gusta De la Fuente, y menos un tío que tenía que estar fuera porque aplaudió a Rubiales el no voy a dimitir, no voy a dimitir.
Todos,
no, es que aquí no podemos olvidar las cosas, Marco. Este tío aplaudió a Rubiales el no voy a dimitir, no dimitir, no voy a dimitir, como un cosaco, y luego sacó una rectificación.
O sea,
no
dimisión ya.
No, pues no me gusta De la Fuente, me parece un tío sin principios, porque donde digo, ¿cómo es eso del digo, no? Y bueno, nada, pues una mañana bastante aburrida. He visto un poco el partido de Kubo, que mete un segundo gol, que el portero de Bahrein le deja todo el poste, primer poste libre. Ha sido mucho mejor la asistencia, le deja un gol hecho al que ha metido
de
Japón.
De lo que le he preguntado de Zubimendi pasa.
Es que
por su cuenta.
Marco, es que no me gusta la selección. Mi primera selección es Euskadi y España la veo de refilón. Y simplemente te digo que la mañana aburrida ha pasado porque no me ha gustado nada este tercer horario de las 2 de la tarde. O sea, es evidente que ahora que estamos fuera de Europa ya nos están pasando facturitas. Así de claro. No nos respeta absolutamente nadie, vamos.
Jessica Figueroa, muy buenas.
Muy buenas. Yo soy muy de Luis de la Fuente y muy de la selección española.
Sí. Y yo te respeto tu opinión.
Y yo te contesto si quieres a lo de Martín
sí. Por eso de que me responda
sí,
alguien,
¿no?
Venga.
Yo creo que ya sabéis lo que opino al respecto. Está tardando su salida, o sea, la maleta hecha y en verano otro destino.
Vaya.
Es que no le hace falta, de verdad, ni el escaparate de la selección, pero a mayores ahora lo tiene, porque es titular indiscutible en ausencia de Rodrigo.
Vaya lo que nos queda por delante.
El verano pasado también pensaba que se iba, ¿eh?
Tuvimos un verano...
Y ahí estuvo, ¿eh, Mauri?
Ya, pero está en la Real.
Tuvimos un verano duro y complicado, y nos espera un verano, yo creo, mucho más tenso. Joseba Larrañaga, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Ahora salió Marco.
Que uno de la Libia, ya era hora.
Porque te va a tocar lidiar a ti también en los programas con este asunto muchas veces, ¿eh? Martín Zubimendi y el Real Madrid, Martín Zubimendi y el Liverpool, Martín Zubimendi y vete tú a saber.
Sí, pero bueno, no es nuevo, ¿no? Estamos acostumbrados a esa dinámica. Yo no me pongo la mano de fuego por nadie ni no pongo un dedo, porque ¿cuántas veces dijeron que Mikel Oyarzabal se iba a ir también? Que lo tenía hecho con el City, que Guardiola se había fijado en él y era uno de los predilectos, y mira dónde está, ¿no? Bueno, que apunta a que se vaya, puede que sí, pero luego hay que concretar todas esas cosas. Él también tiene que querer irse y vamos a ver lo que pasa. No sé, estas cosas son muy largas, nos da mucho que hablar a nosotros, a los periodistas, pero en realidad no hay nada concreto, así que cualquiera sabe cómo va a terminar este asunto.
Yo por intuición, por supuesto, comparto lo que ha dicho Jessy de Zubimendi. Yo doy por hecho de que esta vez va a ser la definitiva, porque ya te digo que a mí si me vino de fuentes familiares que se iba seguro el año pasado, y aquí lo hemos tenido este año por fortuna, se habló del Arsenal que ya tenía piso en Londres, ¿da? Pero bueno, yo como la rumorología confío en que vuelva a fallar, pues yo, Marco, tengo una especie de intuición de que si la Real no va a Europa, como que lamentablemente creo que no va a ir y ojalá falle mi pronóstico, tengo una intuición muy fuerte, que en verano se van a ir Zubimendi y Kubo al Madrid.
Zubimendi y Kubo,
muy fuerte. Kubo va a tener la milonga acá, es claro, me ofrecen jugar en Europa, incluso Champions, da. O sea, es que al Madrid, Marco, es que Kubo le cuesta 30 kilos.
¿Pero tú,
o sea,
crees que Kubo tiene sitio en el Madrid?
No, pero es que el Madrid puede comerciar luego con él. Pues, o sea, el Madrid puede comprar a Kubo por 30.
Tú lo ves como una maniobra financiera.
Es que el Madrid el Madrid puede comprar a Kubo por 30 y venderlo por 60, porque, joder, hace poco tuvo unas ofertas que leí de Arabia, brutales y no sé qué. Simplemente que creo que conforme avanzan los meses y por la poca información que me llega, aunque de futuro me suelo fiar poco, creo que Zubimendi va a ir al Madrid. Y no me extrañaría nada que hubiese un binomio ahí, Zubimendi-Kubo, con algún arreglo económico que a lo mejor, en fin, no sé.
Sí, a ver,
es lo que siento.
Lo de Zubimendi y el Real Madrid es algo que ya se está escuchando cada vez con más fuerza. Yo sí tengo claro, a ver, es verdad lo que dice Joseba, que en el mundo del fútbol hemos visto cosas peores, entonces hasta que esté 100% hecho no lo podremos asegurar, pero yo sí tengo la sensación de que saldrá. Es en posición de Martín Zubimendi escasean los buenos futbolistas en el mercado europeo, entonces son muchos ojos puestos en él. La cláusula para los todopoderosos es Calderilla, o sea, se lo pueden llevar sin problema. Él no quiso subirse esa cláusula, a pesar de que quiso quedarse esta temporada. La cláusula es la misma, por algo será, porque si no, él puede decir, ponme 1000 kilos antijeques.
Todo se ha dicho de paso, ¿no? Tampoco quiso mejorar su contrato, o sea, podía pedirle mucha más pasta de ficha a la Real Sociedad. Lo que ha decidido es, hasta aquí hemos llegado, de momento estamos bien, y vamos a ver a dónde nos lleva. Lo que sí es verdad, Joseba, y ya me está llamando mucho la atención, es que parece que aquí se va a descalabrar todo, que todo se va a caer por el desfiladero, que si el director de fútbol, que ya ha anunciado salida, Roberto Labe, que la posibilidad de que se vaya Imanol Alguacil, que si se va Zubimendi, ahora que si se va Takefusa Kubo también, que hay futbolistas que todavía están también en el candelero de posibles salidas, nos vamos a quedar, tú y yo vamos a tener que descolgar las botas.
Bueno, cuando las cosas no van bien, pues evidentemente se provocan, sobre todo en el mundo del fútbol y en el año 2025, a la altura en la que estamos, pues cataclismos enormes y situaciones apocalípticas que parece que van a hundir el club y van a hundir el fútbol en Guipúzcoa y se va a acabar todo esto. Bueno, tampoco será para tanto. ¿Se va a ir Zubimendi? Bueno, pues no lo sé. No, yo, la verdad es que no lo sé. ¿Qué tiene pinta de que se va a ir? Sí, sería el tercer año en el que la Real pierde jugadores muy importantes, jugadores básicos, jugadores fundamentales para un equipo como la Real, que además pues sacar este tipo de jugadores le cuesta mucho, ¿no? Como a todos prácticamente. Pero sí es verdad que el panorama que se presenta, el panorama al que nos vamos a enfrentar y vamos a afrontar es complicado, es delicado, y me imagino que con un nuevo director deportivo se tratará de sentar las bases de una Real de futuro. Yo lo siento por Mauri, pero el ejemplo que voy a poner es el de su querido Athletic, que ha hecho una gestión extraordinaria en los últimos años, ha hipotecado 2 años, ha estado sin jugar bastantes temporadas en Europa, hasta que ha llegado un entrenador al que le han dado paciencia, le han dado la confianza necesaria para hacer un equipo, para hacer una base, y ahora mismo tiene una plantilla de jugadores muy jóvenes, de jugadores ya de calidad contrastada, y tiene un futuro extraordinario. Yo creo que la Real es un poco el camino que tiene que seguir de aquí en adelante, ¿no? Poner las bases de una Real de futuro y olvidarse un poco de los éxitos conseguidos en los últimos años, porque claro, cuando Oyarzabal levanta la cabeza o levantaba la cabeza y veía que al lado estaba Silva y detrás estaba, claro, un poco más detrás estaba Merino y al lado estaba Isaac y estaba Anta, y ahora levanta la cabeza y dice, ¿qué tengo a mi alrededor? Y no tengo absolutamente nada. Pues claro, eso no se arregla de un mes a otro o de una temporada a otra, y eso requiere un trabajo importante y requiere sobre todo paciencia de los aficionados, que imagino que en el caso de la Real lo tendrán.
No, estoy de acuerdo con Joseba. Me da que esto va a ser, Marco, como la bolsa, va por ciclos. Es decir, el Atleti tuvo 6 años seguidos sin ir a Europa, ahora tiene pinta de que va a estar 6 yendo, incluso a la Champions como este año, y ojalá nos equivoquemos y el ciclo de la Real sea mucho más breve negativamente hablando. O sea, yo creo que si se nos van elementos fundamentales en verano, como así parece, y si no acertamos con los fichajes y seguimos diciendo que estos 4 jóvenes que han llegado el verano pasado pues van a ser muy buenos dentro de 2 años, tal, hay que esperar. No sé cómo va a maniobrar Eric Bretos, porque creo que tiene una patata caliente Eric Bretos. El otro día, Marco, por ejemplo, déjame introducir un momento el tema, las palabras de Imanol después del partido del domingo en Vallecas me vuelven a descolocar. O sea, quiero seguir en la Real, me haría mucha ilusión seguir, tengo muchas ganas, coño, es que ¿qué esperas afirmar? Es que cada día Imanol todo lo que dice me deja totalmente descolocado.
Bueno, ese es otro asunto.
Es que no lo entiendo, Joseba, vamos.
Para mí, cardinal, el antes o el después o la continuidad de Imanol Alguacil. Esta misma mañana me preguntaban los compañeros de Valencia, por ejemplo, por el tema de la continuidad de Sadiq en el Valencia y demás, que yo creo que está vinculada precisamente a la continuidad o no de Imanol Alguacil. Es que nos cambia mucho la telenovela si sigue Imanol o no, ¿eh?
Hombre, absolutamente. Claro, es que es el artífice de la Real de los últimos años, y con él en el banquillo hemos vivido temporadas extraordinarias y hemos disfrutado un montón del juego de la Real. Entonces, por supuesto, es la persona llamada, a ver, al menos desde fuera, a encabezar este proyecto de futuro. Mejor que él no conoce nadie la cantera de la Real, mejor que él no conoce nadie la idiosincrasia de la Real y cómo funcionan las cosas allí, ¿no? Entonces, yo creo que es la persona adecuada. Otra cosa es que él tenga ganas de seguir, que parece que sí, al menos eso se desprende de lo que él dice, y lo más importante es que tenga confianza en el proyecto que le van a presentar, que ahí ya es donde tengo más dudas, ¿no? Que el nuevo director deportivo le plantee pues una serie de líneas, unas directrices para trabajar en el futuro que a él le convenza, ¿no? Que ahí ya entra en un terreno que desconozco, pero que creo que es fundamental para su continuidad.
Oye, por cierto, Joseba, seguro que en tu entorno familiar y amigos te llega esto, pero no sé si a Madrid llega con tanta potencia como llega aquí, porque, por ejemplo, redes sociales, rincones así y tal, la ola que va creciendo de crítica a Imanol es cada vez más bestial. O sea, un tío que ha estado en la cima del éxito de la Real y del cariño unánime de todo el mundo, yo nunca he visto tanta crítica ácida a Imanol Alguacil.
A ver, aquí no tanto, no existe eso, claro, es un tema más local, ¿no? Más propio de la gente de la Real, me imagino, y por eso ahí tiene más incidencia o tiene más ebullición que aquí, ¿no? Aquí no se critica el papel de Imanol. Yo creo que en una cosa en la que tiene mucha razón él es cuando dice que nos hemos acostumbrado mal, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ver a la Real siempre meterse, o en los últimos años quiero decir, meterse en Europa, ser uno de los equipos que mejor ha jugado a fútbol de la Liga, uno de los equipos más vistosos, más atractivos, y entonces, claro, el papel natural de la Real es ese, pues a todos nos gustaría que fuera, pero claro, puedes estar perfectamente el sexto clasificado, el quinto, que puedes estar el octavo, el noveno, el décimo, ¿sabes? Depende de cómo vaya la temporada. Entonces, los últimos años ha salido muy bien la cosa. Este año no ha salido bien. Hombre, yo creo que eso también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que nos ha dado este entrenador y el fútbol con el que tanto hemos disfrutado, ¿no? Y eso debería ser también algo que la gente debería valorar. Estamos viviendo no solo en el fútbol, es en una sociedad en general en la que vivimos en la ansiedad permanente y absoluta, ¿no? Cualquier cosa que vaya mal, ya hay que derribarlo todo, hay que tirar todo el edificio y hay que empezar a hacer otro nuevo. Bueno, tranquilos, que esto son cosas largas, estos son proyectos de futuro, estos son cosas que hay que conseguir con el paso del tiempo, ¿no? Entonces me parece que esa ansiedad que haces, echas a Imanol y ¿a quién traes? Sí. ¿Quién va a encabezar ese proyecto? ¿Quién te convence? Claro, es que a partir de ahí se abre un nuevo escenario que es muy complicado de decidir y acertar, ¿no?, en la decisión que tomes.
Sí, es que yo lo que creo que ha fallado esta temporada, obvio y de perogrullo los resultados, ¿no? Pero ha sido hilar muy fino entre configurar la plantilla y, una vez que sabes la plantilla que tú tienes, marcarte los objetivos. Porque no hay profundidad de plantilla, no hay físico en los futbolistas. Pierdes efectivos importantes. Merino, Lenormand, los jugadores con peso en tu plantilla, léase Zubimendi o Oyarzabal, vienen cansados después de un verano de competiciones internacionales con la Euro y demás, y quieres afrontar a tope las tres competiciones. Claro, el descalabro es mayúsculo. Y has sobrevivido sin un 9 la temporada pasada, pero es que este año ya tienes que hacer majas.
Este año, si tú generalizas un poco más el foco en relación al delantero. Si tú coges el frente de ataque de la Real Sociedad, no ha funcionado. Porque de medio campo para atrás la temporada ha sido digna y muy digna. De medio campo para adelante es un auténtico desastre. O sea, ahí hay seguramente que sentarse desde el punto de vista de dirección de fútbol y dirección técnica y entonar el mea culpa, porque en el sistema de juego, en los hombres elegidos, en la selección de fichajes, en lo que sea, ahí, desde luego, hemos fallado.
Claro, y los partidos se ganan así, marcando goles. Es que la situación de la Real en Liga tiene mucho que ver precisamente a que es incapaz de marcar. Cuando tú ves los números, hay partidos en los que se ha sostenido muy bien, se ha equilibrado bien, pero no ve puerta. Y así es imposible. Muchos partidos, muchos puntos.
Pero yo creo que de todas formas que... Yo creo que rellenar el hueco que han dejado los jugadores que se han ido es muy complicado. Claro. Es que estamos hablando de jugadores de una calidad contrastadísima, pero no solo a nivel Real, a nivel Liga Española, estamos hablando a nivel Europa, a nivel mundial. Claro, son algunos de los que se han ido son campeones de Europa, de selecciones. El hueco que deja Lenormand es muy difícil de cubrir. El hueco que deja Mikel Merino, ¿qué quieres que te cuente? El hueco que deja David Silva, pues vas a ver. El hueco que deja Isaac, pues, claro, es que son muchos huecos que hay que rellenar con jugadores de forma experimental. Entonces viene Susi, que sí, que es un jugador de una calidad muy contrastada, que es muy fino, que le ves, pero que le ves un partido jugar y tres no. Viene otro que dices, joder, pues este, el hueco que este no lo está rellenando, ni mucho menos, le está costando mucho. Claro, es que el precedente que tienen es muy importante, es un peso específico extraordinario en el mundo del fútbol, y rellenar eso es muy difícil, acertar con eso es muy difícil, y desde luego duros a pesetas no te vende nadie. Entonces, si quieres conseguir jugadores importantes, tienes que invertir muchísimo dinero, y claro, con 15 millones pues no consigues un jugador muy contrastado. Hay equipos que pagan 60 y no les valen, o sea, que imaginaos que pagando 15 o 20, pues que el riesgo que corres, ¿no?
Yo recuerdo que en la primera vuelta comenté, vamos a ver, no es normal ser sextos con un 17-13. O sea, la Real llevaba 17 goles marcados y 13 en contra. Y fíjate, Marco, que llevamos 9 jornadas de la segunda vuelta y hemos metido 8 goles y hemos encajado 17. O sea, es brutal. Tanto que seguimos la sequía goleadora, entre comillas, pero claro, estaba claro que Remiro no iba a encajar tan pocos goles. O sea, Remiro ha encajado en 9 partidos, o sea, 17 goles. Es que algo está pasando, lo que dice Jesse, han caído físicamente, unido a que estamos con las... A ver si Oscarsson por fin saca la patita, y sigue sin sacar la patita, porque recordamos, Marco, que en todo esta polémica con Oscarsson ha sido titular los últimos 4 partidos de Liga. O sea, ha sido titular los últimos 4. Creo que es suficiente oportunidad para que los que apoyan a Oscarsson digan, efectivamente, es que ya le han dado oportunidades y el chico no despunta. Por eso digo que me preocupa tanto este tema. Y Oyarzabal, que insisto, no es un 9, pero es el mejor 9 que tenemos. Claro. Y vamos a ver, en estas 10 últimas jornadas de Liga, yo particularmente estoy muy descorazonado. Yo creo que la Real Sociedad no va a ir a Europa, vamos.
Lo del 9 de la Real es un asunto a tratar, pero con expertos de brujería, ¿eh? Porque es que los años que llevamos así, desde Carlos Fernández, pasando por luego Isaac y ahora Oscarsson, dices... Es que además son dinero, o sea, creo que como Carlos Fernández, yo creo que se pagaron 9, 10 millones. 20 por Sadik.
Sadik marcando en el Valencia ahora, que aquí se tiran de los pelos, claro.
Sí, pero hay algún punto negro, hay alguien que ha hecho vudú o algo para que esa figura no funcione.
Y la cesión de Silva, Joseba, la cesión de Silva, un desastre. El portugués.
Sí.
Andrés Silva, que casi nos olvidamos.
Andrés Silva, sí.
Que costó 7 kilos la cesión.
Uno o dos goles. Por eso digo que, claro, esas cosas pesan mucho. Y claro, ya habría que acertar. En esos puestos tan específicos y tan importantes habría que acertar.
Sí, yo para mí decía el elemento diferenciador de esta Real Sociedad es lo que aportan los extranjeros, que es lo que le da la calidad diferencial muchas veces para dar ese salto de calidad. Y aún así, yo siempre me gusta recordar que el pulmón de Zubieta sujeta a esta Real Sociedad temporada tras temporada de media tabla para arriba. Otro equipo le pasa en estas circunstancias y se va a segunda. Se va a segunda porque no tiene dónde sostenerse.
Sí, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación.
Bueno, Joseba, te dejamos, que siempre te queremos llamar un ratito para charlar contigo, que estamos muy a gusto siempre, y sobre todo por conocer un poco cómo lo vas leyendo todo en relación a tu equipo de la Real Sociedad también, de tus amores y tu infancia, y que volveremos a llamar a tu puerta, que esto todavía faltan 10 partidos, quedan 30 puntos en juego y luego habrá que analizar mucha temporada. Te mandamos un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta cuando queráis, ya sabéis que cuando queráis aquí estamos. Sí, hasta señor. Que, bueno, en un plazo corto a lo mejor cambio y me hago del Athletic para ir en contra de Mauri, pero por ahora todavía voy a seguir manteniéndome de la Real y luego ya.
Para hacer debates, para hacer debates. Te mandamos un abrazo, Agur.
Un abrazo. Igualmente, Agur.
Joseba Larrañaga, representante del periodismo vasco en Madrid, en el partidazo de Movistar y demás, con ese importe que tiene, que la verdad que es un periodista que siempre te da una imagen de objetividad.
Sí, es un... No, y con kilómetros de distancia también se le da otra visión, porque aquí estamos muy en el bullicio, pero de las fronteras de Guipúzcoa para allá la sensación es otra. Mejor él no es la Real que hacía un fútbol que enamoraba y demás, pero sigue teniendo buenas opiniones resto
aparte que el papel de Joseba en Madrid es muy importante, que nos represente a alguien, porque es que la Real en Madrid, como dijo Tosac un día, importa como un accidente de bici en Pekín. O sea, no importa absolutamente nada. Es como la pregunta que le has hecho a las redes sociales en Madrid. Las redes sociales en Madrid, o sea, pasan de la Real, ¿no? Como vamos, pero como de la M, Marco, les importa un bledo.
Eso que tenemos al presidente en la ECA. Tendría que tener más influencia, ¿no?
Sí, todavía estoy esperando un comunicado del robo de Manchester, que por cierto, hoy pita Bastien un partido internacional. O sea, es vergonzoso.
O sea, que eso que decía, bueno, informaba Ramón Fuentes.
Es vergonzoso,
decía
Marco.
Que no iba a volver a pitar. Y después informaron a la Real de eso, y al final no se lo creían.
Hoy pita a Irlanda. Es una vergüenza que este señor, después del atraco del jueves pasado, pueda pitar a la semana un partido en Europa. Me parece que es una corrupción
absoluta. Ramón Fuentes creo que iba en relación a que no iba a volver a pitar en UEFA Europa League o Champions.
Pero pita un partido UEFA hoy.
Pero pita partido internacional. Y
es vergonzoso. Vamos.
A Aperribay, cuando se lo contamos en el aeropuerto, Aperribay ya nos dice, no me lo creo. No me creo que este señor no vuelva a pitar en Europa.
Sacamos un comunicado, Marco. Estamos en la era de los comunicados. Todo Pichichi saca comunicados.
Y nosotros
Madrid,
no.
El español, el Valencia. Saca un comunicado, por lo menos, para aunque sepamos que no va a valer para nada, para resarcir.
Manifestar el dolor y la rabia de tu afición.
Y por lo menos la afición se siente representada. Si sacas un comunicado duro, ya sabemos que el comunicado de Atlético de Madrid, del doble toque de la araña, fue muy tibio, pero bueno, sacó el comunicado de Atlético de Madrid. Nosotros es que no sacamos ni eso. Es que como no estén hablando entre bambalinas con los de la UEFA, manifestándoles la vergüenza que siente la Real, no me vale. Tiene que haber un comunicado público, por lo menos para resarcirnos de cierta manera.
No sabía yo que Martín Zubimendi juega al ajedrez y que juega bien.
Sí, muy bien.
Sabía de Esteban Granero, que es un gran ajedrecista.
Muy bien.
Gran amigo de Gorka Larrea, grandes jugadores de ajedrez, pero no sabía
de Martín Zubimendi. Yo lo que no sabía es que Unai Simón es mejor que Martín Zubimendi.
Lo dijo Martín Zubimendi, que Unai Simón es mejor y que le da rabia porque le suele ganar y que ahora se está batiendo un duelo con Dani Olmo porque a Dani Olmo sí que le gana. Lo que sí nos ha contado Martín Zubimendi es que el ajedrez le sirve para jugar en la posición de mediocentro.
Una de las cosas que más me ha podido aportar es la concentración. Al final es un juego en el que te exige tener todo controlado y a nada que se te da un poco la cabeza, pues pierdes fichas que son determinantes. En los dos deportes el centro del campo es algo importante porque pasa mucho juego, te marca mucho el estilo de juego y bueno, por esta parte creo que aquí en la selección lo disfruto mucho por el estilo de juego que imprime Luis, así que nada, solo toca disfrutar. Anteriormente también, aunque no pudiera jugar tantos minutos, también me sentía pieza importante. Al final Luis desde siempre me ha dado mucha confianza, desde la sub-21, sub-19 incluso. Así que, bueno, es verdad que ahora me está tocando jugar más y disfrutándolo desde dentro. Es verdad que en grupos hemos hecho una muy buena fase, pero bueno, ya empieza lo serio. Holanda no es un equipo cualquiera, así que, bueno, ahí de vuelta a ver si conseguimos pasarlo.
Marco, música clásica, así rollo cultureta.
Me has hecho la pregunta al principio, ya te lo digo en serio. Me preocupa muchísimo que Zubimendi vaya a jugar hoy jueves y el domingo dos partidos exigentes contra Holanda.
Es que
está tieso. Recordemos que tuvo una lesión muscular que al día siguiente jugó. O sea, no jugó por gastroenteritis, pero muscularmente estaba bien. O sea, y otra vez Zubimendi, que es esta pieza indiscutible, insustituible. O sea, es que juegue jueves y domingo, como apunta Jesse contra Holanda, estoy con perdón cagado.
¿Qué me decís del informe que nos cuentan hoy? Lo he leído en el Diario Vasco y me ha caído la mandíbula. Yo tenía, no sé, la consideración de que Allen superaba con creces en registros a Javi López. Y si lo vieras con detalle, no es así. Javi López pues mete más centros. Javi López, lo podéis leer, ¿eh?
Sí, lo he leído.
Lo has leído en varios registros. Sí que es verdad que en duelos aéreos, por ejemplo, le gana Allen, pero que en líneas generales... Y luego, que es tremendo, porque la sensación sí, futbolística, sí, que para mí vale mucho, porque a los entrenadores muchas veces no solo se pueden fiar de los datos que ven, ¿no? Se tienen que fiar de sus sensaciones porque la temporada va creciendo, ¿no?
El ejemplo es el de corre mucho, pero corre bien.
¿Hacia dónde corre? Sí, exactamente.
Claro, no, es que corre mucho ya, pero hay otro que corre menos y corre mejor. Entonces, sí, los números están ahí. Pero
y los números de pagar están ahí. Hemos pagado 7 kilos. Es que solo faltaba que no tuviera mejores números estadísticos Ayen que, perdón, que Javi López que Ayen. Pero lo de siempre, Marco, yo veo la sensación general es que Javi López no marca grandes diferencias respecto de un canterano y volvemos a cometer ese error.
Claro, a mí me gustaría remarcar aquí que no estamos diciendo en ningún momento que Javi López sea un petardo, ¿eh? Que es que muchas veces cuando comparas o dices que tiene que jugar allí y no Javi López, parece que estás señalando a Javi López como si fuera un tuercebotas. No.
No lo es.
Lo que pasa es que Javi López lleva la sombra y el peso encima de ser un fichaje de la Real Sociedad. Y un fichaje de la Real Sociedad tiene que tapar por completo a un canterano.
¿Que sí?
Taparlo por completo. Si el canterano te tapa a ti, hay que hacérselo.
Un día Ayen Muñoz, perdón, ayer se dijo la primera declaración de Ayen Muñoz sobre Javi López, dije, joder, qué bestia me han traído. Claro, tú le ves a Ben.
Es que físicamente
tú
es
le
tremendo,
ves a Javi con esos gemelos que parecen de un caballo pura sangre, le ves su corpulencia y el pobre Ayen parece una piltrafilla.
¿Sabes qué pasa? Que te marca
no
mucho también si participas en partidos clave. Partidos clave me refiero a un partido en el que has pinchado, que las sensaciones son malas. Es que ahí sacas la lupa con todos. Fijaos que esta temporada ha habido críticas también sobre la figura de Mikel Oyarzabal. Es que ha habido críticas sobre todos los futbolistas y yo creo que también es pues el resultado de una temporada muy inestable. Entonces, si de repente malos partidos le pillan a Javi en el campo, pues te fijas en él, claro.
Y para mí la lectura que hiciste antes, Jessica, me parece acertada, que es una lectura más futbolística que estadística. El hecho de dónde estás, cómo te colocas, que no aparece registrado en esta fiebre que hay de presentarlo todo en papel y con números, ¿no? Muchas veces un central sale en la foto porque está, caramba, y eso hay que añadirlo a la estadística. Ha tomado una decisión valiente de ir a librar a un compañero a un costado, de hacerle una ayuda, y eso no te va a aparecer en ningún informe. Sin embargo, va a aparecer tu error, claro. ¿Por qué aparece el error? ¿Por qué aparece, por ejemplo, el error del retador, del regateador? Porque reta y regatea, lo intenta constantemente. El que está escondido, ¿no? O como dicen muchas veces en muchos equipos, cuando detectas un paquete, si juegas siempre para atrás, nunca te arriesgas, ¿no? O si das siempre el pase fácil, todos tus registros son muy buenos. Pero luego, estos informes lo que no recogen es la valentía de muchos jugadores que hacen falta para ganar partidos. Partidos que quedan lejos, porque a la Real Sociedad, por cierto, con este parón, va a tener que enfrentarse al Valladolid, que va a llegar a Noeta desesperado, y la misión ahora mismo, Mauri, es y de los más deseados, lógicamente, Lucas Uchich y Brais Méndez. Brais tiene para rato, me parece, por el tema del dedo. Pero Lucas Uchich, Sajarian nos dejó la miel en los labios.
Sí, y que no se lesionen los que han ido con sus selecciones, que son 9. Marco, a mí es que me preocupa el gol, insisto, que es que seguimos con la misma tónica de toda la liga. Primera vuelta no metimos ni a gol por partido. 19 partidos, 17 goles. Y ahora llevamos en 9 partidos, 8 goles. Es que es gol, 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 gol. O sea, y Oyarzabal está tronzado. Yo, por ejemplo, Zubimendi, me parece lamentable que haya sido convocado por De La Fuente, porque Zubimendi no estaba en forma. O sea, este tío tiene unos...
Pero unas, la culpa es de La Fuente.
No, para mí sí. Porque no era seleccionable Zubimendi en
pero
este momento, Jessy. Perdona.
El mejor futbolista que hay ahora mismo...
Zubimendi está en forma. En este momento está en forma para ti Zubimendi en la Real.
Pues claro.
Joder, pues yo he visto
que nunca ha dejado de estar. Pues que esté cansado es diferente.
Perdóname, Jessy, yo he visto otros partidos entonces.
Luis de La Fuente lo convoca.
Pero vamos a ver.
Yo te digo que para mí, en este momento, sí. Zubimendi está en el momento peor de la temporada, no, con diferencia.
Lo mismo porque ocurre está, con Oyarzabal,
¿eh? Porque lo han matado, porque no ha rotado con él, de acuerdo. Pero para mí Zubimendi en este momento no era convocable.
Que esté cansado es una cosa y que no rinda es otra cosa.
Para mí en este momento no rinde Zubimendi.
No hay manera.
Como para ir a la
selección. Da igual, Oyarzabal iba a ir igual.
¿Puedo hablar o no?
Oyarzabal.
¿Me dejáis? No me deja. Adrián se parte.
Es de los jugadores pilares para el seleccionador.
¿Puedo hablar en este programa? Os quiero decir que Oyarzabal, por ejemplo, le pasa algo parecido. Una persona que esté, por ejemplo, no sé, que sea aficionado del Athletic Club o de un equipo que esté en Champions, el Madrid, el Barça o tal, o alguno de esos dirá, ¿por qué va Oyarzabal y no va otro futbolista que pueda entrar en la convocatoria? Algún jugador que se te pueda ocurrir, ¿eh?
Porque es uno de los jugadores pilares del equipo.
Que sí, que sí. A mí no me hace falta justificación.
De La Fuente.
Y por eso lleva
no
también...
No hace una selección de jugadores que despuntan ahora a las 3 de la tarde.
Pero
hace un equipo.
Pero una convocatoria, ¿quién dónde veis? ¿Los que más en forma están o que van por meritorios? Respóndeme. Yo a gente que no está en forma no la llevo
de
en este momento.
De la Fuente tiene un equipo.
De meritorios.
Es que eso es lo que no termina de entender la gente.
De meritorios.
Él tiene, claro, su equipo.
De acuerdo.
Después hay situaciones puntuales, que como que le ocurre ahora en el eje de la zaga, en defensa, que tiene lesionados y por eso va a probar a chicos jóvenes.
Que te
pero tiene su bloque.
Pero para mí
su bloque
pero
es
para
una línea continuista de un equipo que es campeón de la Nations y campeón de la Eurocopa.
De acuerdo.
Como para decirle que no es
el. Pero para mí, objetivamente, ahora el momento de forma de Zubimendi y Oyarzabal no era para ir a la selección.
No te preocupes, que ya verás el partido de Martín. Ya te lo contaré.
Ojalá,
mañana.
Pero me interesa
ya
el partido de Martín.
Si vas a anotar tú algo, el bajonazo
pero,
de.
Pero me interesa el partido de Martín contra el Valladolid, no el de hoy. Claro. Contra el Valladolid me interesa a mí.
Bueno, nos vamos. Ese es el partido que tenemos enfrente, pero todavía nos queda mañana tiempo de previa del fin de semana, porque hay deporte, desde luego, en Página Polideportiva y otras disciplinas deportivas, al margen de que no juegue la Real Sociedad. Por ejemplo, juega el Eibar. El Eibar juega el domingo.